que vimos publicada por el doctor Diego Aguiar. Él es el vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, acerca de lo que ha sido Juan Carlos del Bello en la universidad, precisamente en la Universidad Nacional de Río Negro, por un lado, y por otro lado, para la República Argentina como promotor y generador de políticas identificadas con la ciencia y la tecnología. Leíamos parte de ello y hacíamos algún comentario. Recordemos, Juan Carlos del Bello ha perdido la vida en forma súbita hace unos días. Fue el rector de la Universidad Nacional de Río Negro hasta entonces y el gran motor, que como siempre hemos dicho, fue un antes y un después para la historia de muchos jóvenes, de muchas personas en general de la provincia de Río Negro, la creación de la universidad. Bueno, y precisamente lo tenemos en línea a Diego Aguiar porque hemos querido que exprese primeramente lo que él publicó en esa carta, pero también conocer en detalle algo sobre Juan Carlos del Bello, alguien quien ha trabajado, ¿no?, a la par. Doctor Ana Romeo y Adrián Moreno, los saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ahí estaba escuchando lo que comentabas. No, sí, no, nosotros acá en Río Negro, sobre todo, la mayoría de las personas, digo, lo deben conocer por liderar este proyecto de creación de la Universidad Nacional de Río Negro. Ya hace 14 años han pasado de que se inició esto, ¿no? Pero bueno, él ha sido una persona también con mucha trayectoria a nivel nacional, sobre todo en dos campos, en el campo de la educación superior y en el campo de las políticas científicas y tecnológicas, ¿no? En el campo de la educación superior, él creó un organismo que se llama Secretaría de Políticas Universitarias, que es el que tiene bajo su órbita, la educación superior, justamente, ¿no? Es decir, las universidades y los institutos terciarios. Uh-huh. Y fue el primer secretario entre el año 93 y el 96. En esa gestión, por ejemplo, en el año 1995, él fue autor de la Ley de Educación Superior, es decir, la ley que regula las diferentes cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las universidades nacionales y las privadas también, y esa ley es la que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? También en esa gestión, él creó un organismo que se llama la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la que tiene a su cargo la responsabilidad de custodiar la calidad de las carreras y de las instituciones del sistema universitario argentino, y ese organismo también sigue vigente, ¿no? Y después, también creó un programa que se llama el Programa de Incentivo Docente, que actualmente tiene 25.000 docentes bajo ese régimen, que era un incentivo económico que se le daba a los docentes para que investiguen, ¿sí? Era para fomentar la investigación en las universidades. Eso también sigue hasta el día de hoy. Bueno, muchas cosas él ha hecho en el ámbito de la educación superior, instituciones que ha creado que siguen, que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Y después, eso fue entre el año 93 y 96. Y después del 96 al 99, él ocupó varios cargos, pero ya en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Fue secretario de ciencia y técnica. En ese cargo creó una agencia que se llama Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que financia tanto investigaciones científicas como de carácter más tecnológico. Y ahí también él creó una serie de instrumentos para fomentar ciencia y tecnología que también han perdurado, ¿no? Así que bueno, él en la década de los 90 creó muchas instituciones y muchos instrumentos de política, que algunos fueron controversiales, yo lo comento en la nota esa que mencionaba, inclusive hoy salió en Página 12 lo que yo había escrito, hoy a la mañana salió. Y ahí yo comento en esa nota que, bueno, si bien muchas de estas cosas que creó fueron controversiales, porque, bueno, imagínate que diga de un día para el otro que va a haber un organismo que va, por ejemplo, a custodiar la calidad de las carreras, cuando antes las universidades por sí mismas decían, bueno, yo voy a ofrecer tal carrera y tal carrera va a tener estas características, con tal docente, etcétera. Bueno, que de repente aparezca un organismo y diga, no, bueno, tiene que haber un organismo que ponga normas, digamos, y que produzca estándares para evaluar la calidad, etcétera. Bueno, hubo gente que se resistió a eso, ¿no?, que se opuso, pero bueno, esa misma gente que en los 90 se opuso, hoy reconoce que era necesario ese organismo, ¿no? Y así con otras medidas que él sacó, que en su momento fueron polémicas, pero bueno, el tiempo demostró que eran instituciones necesarias, y por algo, digamos, están hasta el día de hoy, ¿no? Porque si hubieran tenido problemas o fallas o no eran necesarias, bueno, hubo, imagínate, un montón de secretarios de política universitaria desde el 93 para acá, o un montón de secretarios de ciencia y técnica que después se transformó en ministerio, que hubieran cambiado eso que algunos decían que no iba a ser tal útil, ¿no? Así que bueno, él ha sido una persona muy importante a nivel nacional en estos ámbitos, y toda esa experiencia la volcó en su último proyecto, que fue la Universidad Nacional de Río Negro, que comenzó a formularse en el año 2007 y que perdura hasta la actualidad. Y bueno, y esta universidad, como ustedes saben, bueno, ha cambiado prácticamente a la provincia, ¿no? Es decir, yo soy de acá de Río Negro, en realidad soy de Viedma, y si uno se pone a pensar qué es lo más importante que le ha pasado a esta provincia en los últimos 15 años, es sin duda la universidad, ¿no? Seguramente los oyentes saben que nosotros tenemos ofertas académicas en 9 ciudades de la provincia, ¿no? Tenemos 54 carreras de grado, 17 carreras de posgrado, 2 doctorados, 19 institutos, centros y laboratorios de investigación. Bueno, y la universidad, en un ranking de productividad científica, en el año pasado salió número 9 de la Argentina, mientras que se creó número 40, ¿no? Es decir, que ya hemos superado a muchas universidades que se habían creado muchos años antes que la nuestra. Y bueno, y tenemos actualmente 10.000 estudiantes, 1.700 empleados, es decir, y el gran líder de todo este proyecto y toda esta actividad que ha tenido la universidad en estos 14 años, bueno, fue Juan Carlos del Bello, sin duda, ¿no? Una persona, bueno, con una gran capacidad de trabajo, con una gran entrega a este proyecto, ¿no? Bueno, también él era muy muy hábil para conseguir recursos a nivel nacional, por toda esta trayectoria que yo comenté, y su paso por ministerios y también por los organismos internacionales, donde él ha negociado muchos préstamos para ciencia y tecnología. Es decir, era una persona con muchos contactos, con mucho saber sobre estos temas, porque él no solamente estaba en puestos ejecutivos en estos ámbitos de educación superior y ciencia y tecnología, sino que él también daba clases sobre esos dos temas, ¿no? Fue docente de posgrado, etcétera. Así que bueno, él es eso mismo que él iba aprendiendo sobre cuáles eran las tendencias a nivel mundial en educación y ciencia y tecnología, eso mismo lo iba volcando en todos estos organismos por los que pasó, y nosotros lo vimos acá en la universidad, ¿no? Él no es que se enamoraba de las cosas que hacía y no las cambiaba, sino que él cada ciertos años él revisaba las cosas y las iba cambiando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el estatuto que tuvo la universidad en el 2008, 2009, cuando se creó, lo cambiamos 4 veces, para que te des una idea, en 14 años, ¿no? Es decir, y él mismo ya criticaba cosas que había hecho en los 90, como decía, bueno, el mundo de los 90 no es el mundo de los 2000, hay cosas que yo hice a nivel nacional que habría que cambiar, ¿no? Y la misma gente que en los 90 se oponía a lo que él había hecho, ahora defendía lo que él quería cambiar. Imagínate la paradoja que se daba, ¿no? Porque, claro, bueno, él tenía una mentalidad muy innovadora, ¿no? Es decir, siempre él estaba mirando al futuro, siempre estaba mirando las tendencias. Bueno, ahora estaba muy entusiasmado con las aulas híbridas, digamos, con la educación virtual, etcétera. Y de hecho la universidad nuestra fue de las que primero se adaptó el año pasado con la pandemia a esto. En 2 semanas estábamos, todas las materias de la universidad se estaban dando de manera virtual, porque él ya visualizaba esto unos años antes y ya teníamos aprobado el sistema de educación virtual de la universidad, y ya lo teníamos aprobado por la CONIAU, justamente el organismo que mencioné hoy. Es decir, era una persona, la verdad, que extraordinaria. A mí, por suerte, bueno, me tocó trabajar estos 14 años con él en diferentes puestos que yo tuve, y bueno, y era muy, muy generosa también, una persona muy generosa con su saber, no siempre lo compartía, lo paraban acá los alumnos cuando venía acá en los pasillos, en la calle, y él se ponía a hablar y hablaba con el mismo respeto con el que lo llamaba, no sé, un ministro para consultarle tal cosa, ¿no? Era un referente de consulta y de todo el arco político, te digo, ¿no? No solamente sí. del peronismo, porque él era peronista, pero sino también del otro bloque de los rectores radicales, porque hay dos bloques, digamos, hay dos. Están las universidades radicales y las peronistas, y él también era muy respetado en el otro bloque por toda esta entrega que tenía, esta pasión, y bueno, y por todo el respeto que le tenían por todas las cosas que ya había hecho, ¿no?
Sí, y Diego, un dato que creo que podría llegar a ser interesante o, digamos, trascendente para la comunidad rionegrina, que a veces uno no evalúa, no está a la altura de las circunstancias de lo que nos pasa. Pero, por supuesto, desde el mundo académico y desde el mundo técnico, si se quiere, uno puede hacer el recorrido por la vida de Juan Carlos del Bello con todo esto que estabas detallando. Pero a mí me queda, independientemente de todo eso, porque nos consta de lo que ha trabajado, de la creatividad, de la capacidad de mirar para adelante, ha sido una de las personas que, yo lo sintetizo así, decime si coincidís o no, que ha militado por la educación en nuestra provincia, lo cual en estos tiempos es muy significativo, ¿o no?
Sí, sí, él tenía una gran preocupación por los estudiantes, ¿no? Es decir, a veces, a ver, las universidades tienen muchas funciones, ¿no? Uno lo puede ver como funciones. Tienen la función de educación, ¿no? Que es la de formar recursos humanos. Después tienen la función de investigación, es decir, de correr la frontera del conocimiento. Y después está la de extensión y transferencia, ¿no? Es decir, bueno, esos conocimientos que se generan en la universidad, bueno, cómo volcarlos para mejorar las condiciones sociales y la matriz tecnoproductiva de la sociedad, ¿no? Pero la función de docencia para él, bueno, todas eran importantes para él, ¿no? Y en todas él produjo innovaciones. Pero la función de docencia para él era central, ¿no? Y él tenía una preocupación. Nosotros, ahora cuando se cumplieron 70 años de la ley de gratuidad universitaria, ¿no? Hicimos acá un evento, me acuerdo, que vinieron expertos y donde él también dio una conferencia. Y ahí, bueno, ahí se veía la problemática que hay en el sistema universitario argentino y de otros países también de América Latina, que se denomina la puerta giratoria, ¿no? Es decir, que la universidad en las últimas décadas se masificó, es decir, las universidades tradicionalmente eran para formar a las élites de los distintos países, y en las últimas décadas, ¿sí?, desde los 60, 70 para acá, se fueron un proceso de masificación, ¿no? Así que fueron accediendo sectores medios y después de sectores más populares, ¿no?, a la universidad. Pero, ¿qué pasa? El sistema, esta metáfora de la puerta giratoria quiere decir que muchos de esos estudiantes de sectores bajos, digamos, no alcanzan a veces en la educación primaria y secundaria que tienen, no alcanzan las capacidades básicas para sostenerse en la universidad y poder lograr el título, ¿no? Y para él esa era una preocupación central, ¿no? Que de 10 estudiantes muchas veces se estén recibiendo 2, y de esos 2 el 70% son de hogares, digamos, medios altos, para él era una preocupación central, porque esto estaba mostrando que el sistema educativo en general, digamos, contemplando todo, primaria, secundaria y universidad, no estaba resolviendo un problema de justicia social, uh-huh, y de igualdad, ¿no? Es decir, él, uh-huh, él lo que quería era que los alumnos, digamos, de sectores populares, que son la mayoría que tenemos nosotros acá, de primera generación de universitarios, ¿no?, puedan conseguir el título. Y por eso él, por ejemplo, siempre hacía mucho hincapié en dar becas, ¿no? Nuestra universidad da becas a estudiantes con que vienen de ese grupo social, le pide ciertas condiciones que tienen que cumplir, de ir aprobando la mitad de las materias que van cursando, etcétera, etcétera. Pero bueno, para él era, porque sabíamos nosotros que los alumnos que reciben beca de estos sectores populares tienen mejor rendimiento que los que no reciben beca, ¿no? Entonces, bueno, siempre nosotros estamos expectantes de las becas que hay a nivel nacional, que por suerte ahora está viendo. De hecho, esta semana se dieron becas a nivel nacional, pero nosotros también tenemos las propias de la universidad. Así que sí, él era, bueno, siempre estaba muy preocupado, obviamente centrado en educación en la universidad, pero siempre también empujando para que la educación media mejore sus estándares de calidad, ¿no?, y de exigencia hacia los alumnos, porque si no el problema, digo, se genera en la universidad. Y siempre estaba pensando mecanismos, ¿no? Siempre hemos ido cambiando el sistema de ingreso, ¿no?, cambiando los planes. El año pasado, bueno, sacamos una normativa en la universidad para cambiar todos los planes de toda la universidad, justamente pensando en la retención con distintas estrategias que estamos planteando. Ahora, por ejemplo, el año pasado con la pandemia nombramos en toda la universidad 60 tutores para ir acompañando a los alumnos y ser un sostén más para evitar la deserción, tutores virtuales, un cargo nuevo que creamos a partir de la pandemia. Es decir, él siempre estaba atento a esa cuestión, ¿no? Y siempre estaba preocupado por los estudiantes.
Bien, Diego, gracias por el tiempo. Queríamos dedicarle un espacio especial a Juan Carlos del Bello, porque nos consta, hemos hablado con él en muchísimas oportunidades acerca de distintos temas vinculados a la educación en general y en particular a la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, vimos esta nota y nos pareció oportuno traerla. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno, es una pérdida muy grande para la universidad y para todo el sistema universitario de ciencia y técnica. Pero bueno, hay un montón de gente que por suerte se ha ido formando con él aquí en la universidad, tanto de docentes, investigadores, no docentes, bueno, y los mismos equipos directivos y que han gestionado la universidad en estos 14 años, gente joven también. Así que bueno, nosotros queremos seguir sus líneas, su pensamiento y los valores que él tenía. Así que bueno, estamos en este proceso, en esta transición ahora, en este momento que vos me estás llamando. Pero bueno, todos con mucha fuerza y con muchas ganas para seguir adelante y para que esta universidad siga siendo líder en el sistema universitario como lo ha sido en estos 14 años, y queremos seguir con esa impronta, ¿no?, que él nos marcó, como decíamos recién, centrada en los estudiantes, una universidad innovadora, de excelencia académica, y también mirando siempre a la provincia, ¿no? Es decir, cómo nuestros investigadores pueden seguir aportando a las políticas públicas y en las instituciones de la provincia.
Ojalá que así siga, ojalá que sea, que lo puedan lograr. Gracias por este tiempo, Diego.
No, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Bueno, Diego Aguiar, vicerrector de la zona andina, y esta recorrida por la vida de Juan Carlos del Bello, una persona que realmente ha hecho muchísimo, como decía, por la provincia de Río Negro en materia educativa y también por el país desde sus comienzos, una capacidad de trabajo enorme, alguien que los que lo conocían, bueno, y estaban cerca de él, así siempre lo graficaban, ¿no? Una persona que no paraba. No.
Mira qué casualidad, trajimos este tema hoy, y un 29 de julio, pero de 1966, después, un mes después del golpe cívico-militar que derrocó a Illia, el gobierno de facto intervino las universidades, es lo que hoy recordamos como la noche de los bastones largos. El dictador Onganía atacó a la universidad pública, 400 detenidos, alumnas, docentes, auxiliares, en donde ese día, un día como hoy del 66, promulga una ley en la cual ordena que la intervención, en la cual ordena la intervención de las universidades nacionales con el propósito de terminar con el sistema de gobierno tripartito que ejercían docentes, alumnos y graduados. Esto lo traemos ahora en donde, bueno, la Universidad Nacional de Río Negro nos da orgullo, y en donde las universidades también nacionales, gratuitas, en donde a tanta gente de nuestra región latinoamericana recibimos para estudiar gratuitamente, podemos recordar un día como hoy, conmemorando, por supuesto, pero por otro lado orgullosos de la educación que tenemos.
Bueno, y hablando de educación y una persona que estuvo vinculada a la vida universitaria también de la provincia de Río Negro. Ayer falleció Daniel Welchinger, lo hemos conocido, hemos hablado con él, lo hemos tenido acá en el estudio de Radio Nacional, en la oportunidad en que ha sido, por ejemplo, director del FER, del Fondo Editorial Rionegrino. Tenía 58 años.